o desamparado? Yo pienso que la mayoría, ¿verdad? Nos hemos sentido sin un rumbo, sin una dirección. ¡Qué saludable es el amor de Dios! ¡Qué importante compartir el amor! Palabra, acción y transformación es el tema que quiero compartir con ustedes. Voy a pedir a los niños que pasen con su maestra. Hermana Daisy, si le puede ayudar, hermana Reina, va a ser bueno, para que los niños aprovechen el tiempo allí, porque ellos allí no van a jugar, van a aprender también. Todos los niños pasando, por favor. En esta semana, cuando digo palabra, acción y transformación, yo no estoy hablando de una fórmula mágica. Estoy hablando del proceso de la intervención del amor de Dios, del proceso de la intervención de la divina en la vida de un ser humano. Eso trae un cambio. Yo quisiera poder tener un aparatito para meterlo en la mente de una persona que llega a este país solito, sin familia, y que llega a un lugar donde no entiende la lengua, donde no sabe dónde está el norte y dónde está el sur. ¿Qué sensación se siente? Leo Dani, no debe haber sido fácil llegar acá sin conocer a Alfredo ni conocer a nadie. Llegar como caer en un paracaídas. Es fuerte, ¿verdad? Esa sensación la tiene la gente sin Cristo. Por eso cuando digo, hay una palabra, la palabra de Dios es algo vivo. La palabra de Dios es lo que precede la transformación, lo que precede una acción hacia la persona, una acción, un acto de obediencia, un acto de cambio de rumbo, un acto de arrepentimiento, pero siempre esto va a estar precedido por la palabra de Dios. La gente ignora a los que están en esas condiciones que describía Laura hace un ratito, ¿o no? ¿Por qué lo ignora? Yo voy a pedir a Rey que me ayude con un PowerPoint que presenté para que ustedes tengan una idea. Hace unos días, el presidente dirigió su discurso anual a la nación americana. Y estaba todo bien. El discurso, uno ponía en cara larga, otros que eran republicanos estaban enojados, los que eran democráticos estaban más felices. Pero algo que me llamó la atención fue el final del discurso. Ahorita cuando la nena habló ahí, me acordé de Pablo, que Pablo dijo, algunos lo harán, darán ofrendas por tristeza y otros por necesidad. Y dice, cuando ofrenden no lo hagan ni por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y yo dije, ay, el Señor usó la niñita para que nos diera alegría a los que dimos por necesidad, porque le da vergüenza, porque qué sé yo, la niñita nos trajo un momento de gozo al final. Y cuando el presidente terminó de hablar, la gente hacían de tripas corazón por sacarse una foto con el presidente o que le firmara un autógrafo. Él venía caminando y la gente robando cámara y buscando la vuelta. Y yo veía una viejita que hacía un esfuerzo y se iba corriendo y se iba corriendo. Y el guardaespaldas así. Y empujando a la viejita hasta que al final logró sacarse la foto sonriente con el presidente Obama. Y yo pregunto, ¿esa es la misma matazón que la gente tiene por sacarse una foto con un desposeído, con una gente que no tiene nada que dar? Yo les traje este PowerPoint para que ustedes miren. Este es Lionel Messi. Voy a apagar un poco de luces porque está muy, muy alumbrado eso. Mire, tiene que tener policía que lo protegen por adelante y por detrás. Esto es en Europa. Y este muchacho, ¿ustedes saben lo que es? Un sudaca. Allá en España, en Italia, le dicen sudaca a los suramericanos. En una forma peyorativa, despectiva, como si fueran gente de segunda categoría. Sin embargo, ponen a las tropas especiales para darle protección a un sudaca. Otra vez, tienes muy buena relación con la policía, ¿viste? Sistema religioso también lo tiene en cuenta. ¿Todo el mundo quiere sacarse una foto con un inmigrante suramericano en Europa? Radamés Falcao, colombiano. Todo el mundo también quiere sacarse una foto con Falcao. Se enfermó, ¿y quién es el que está ahí al lado de él? Presidente Santos. Todo el mundo tiene fan, no le alcanzan los micrófonos. Estos son dos muchachos que vinieron a trabajar para buscar un mejor futuro para su familia en los Estados Unidos, y le dieron el peor trabajo. Y se cayó y mira, nadie fue a verlo al hospital. Estos son también hombres que vienen a producir el buen vino para los que se están sacando fotos arriba, los religiosos y políticos y todo el mundo con aquello. Entonces, también la policía viene a protegerlo ahí al campo, no sé, que alguien lo vaya a secuestrar o algo así, ¿no? Ustedes lo interpretan a su manera y yo a la mía, no importa. También otra colombiana pidiendo ayuda en Venezuela. No tiene que ser colombiano, mexicano, son bienvenidos donde quiera que lleguen. Americanos también van allá y son bienvenidos en Europa. Y lindo, ¿viste? También se está sacando fotos con los inmigrantes, pero un poquito difícil. Hay una diferencia entre la forma de sacarse foto con Lionel Messi y una forma, no sé, todos los lentes negros, no sé si son fan o qué. Pasa que es una niñita inmigrante que está llegando a una barcaza. Esa es la forma de una niña expresar que los inmigrantes no son criminales. Ahora, ¿qué les pareció? ¿Es ilustrativo de lo que dijo Laurita o no? Hay un abandono hacia la gente que es pobre. Nadie se acerca al de abajo. El ser humano pretende la amistad o la relación con el que es más poderoso que él. Eso es triste. Eso es triste porque ya se puede imaginar que cuando miraba, estudiaba los casos de personas que se han caído limpiando vidrio en los hoteles. El muchacho que pedimos oración por él, su hermana pidió oración por él, estaba limpiando como inmigrante en un edificio eso altísimo, limpiando los vidrios, y no se cayó abajo, se zafó el andamio y quedó amarrado por la correa esa que lo sujeta. Quedó colgando y perdió hasta el habla. Y estaba tirado en un cuartito con los inmigrantes. Y un pastor llegó allí a verlo y le regaló $20. Eso es una vergüenza. Tratamos de comunicar a algunas personas para que se acercaran y no vi interés en ninguno de ellos. Pero le aseguro que si el asesor del presidente, y le digo, necesito que vaya a ver al asesor del presidente, ¿creen ustedes que yo iba a tener la misma respuesta? La palabra de Dios es algo práctico. La palabra de Dios es algo con autoridad. Nosotros debemos considerar que la palabra de Dios es para que la apliquemos. Nosotros estamos aquí hoy no es porque esto es una rutina de todos los días, ni para agarrar una ofrendita para mandar la jujuy. No, nosotros estamos aquí porque nosotros estamos tratando de tomar un rumbo diferente al que tiene la sociedad. Esto es algo muy sutil. Es algo que nos atrapa y nosotros también caemos en ese tipo de situaciones si no le ponemos atención a la razón por la que nosotros estamos aquí. ¿Para qué existimos? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos llamó? Dios nos llamó para hacer la diferencia. Hermano, a mí jamás se me van a olvidar las palabras del predicador chileno que estuvo acá en un aniversario y dijo: empiecen a marcar la diferencia. No sean del montón. Eso es bien glorioso. Cuando ustedes leyeron ahorita la palabra de Dios, y quiero invitarles que lean allí de nuevo conmigo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 10 al 13. Lucas 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero ahí vino el líder religioso, porque ustedes vieron que hay una serie de protocolos y tiene que ser así, tiene que ser asado. Y se enojó porque Jesús malogró el culto del día domingo, el culto principal, haciendo una obra de sanidad, cuando lo que tenía que hacer era primero cantar los cánticos, cumplir punto A y cumplir punto B. No podemos marginar a Dios de esa forma. Eso es una hipocresía. Jesús le pregunta: ven acá, si se le cae una vaca en un pozo, ¿qué hacen ustedes? ¿Esperan al otro día? La sacan corriendo. ¿Y una persona vale menos que una vaca? Pero así está el mundo donde vivimos nosotros. Se cayó un gatito en un tragante allá. Ah, no, llamen a los bomberos, hay que buscar una grúa. Y si es una persona, primero hay que aclarar quién va a pagar. ¿Qué seguro tú tienes? ¿Quién se hace responsable? Al gato no le pregunta nada. No estoy diciendo que no nos ocupemos de los animales. Eso sería un error. Una vulgaridad. Sería negar la responsabilidad que como cristianos tenemos de velar por la creación. Pero nosotros, la vida humana es lo más valioso que tenemos nosotros. Y nosotros nos asombramos y decimos: ¡ah! Esos serían los estúpidos los que hacen eso. Pero cuando nosotros descuidamos nuestra vida por ganar unos pesos, que no nos importa maltratarnos por ganar un poquito más, que no nos importa exponernos descuidando nuestro propio cuerpo, nuestra vida, también estamos cayendo en lo mismo. Estamos yendo en pos del mundo. Este acontecimiento histórico donde Jesucristo llama a la mujer, dice que cuando él la vio le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué fue lo primero? La palabra de Jesús, ¿verdad? Dios le dio una palabra. Este acontecimiento nos revela lo que acabamos de ver. Un evento bien común, un comportamiento muy común en nuestros tiempos, donde la gente ignora a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los marginados e indefensos. Esos son invisibles ante los ojos de los religiosos. Son invisibles ante los ojos de los políticos. El jueves yo estaba hablando de eso. Los papás no le prestan mucha atención a veces a los muchachos porque los muchachos no ayudan a pagar la renta. ¿Cuántos de ustedes aman trabajar con niños? Mira, tres gente, porque los niños no dan diezmo. Es un problema. Yo no sé por qué, pero cuesta eso. Lo vemos como algo insignificante. Ah, pero si se trata de gente que tienen una buena posición, ¿qué afecta placer me da trabajar con ese tipo de gente. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ponernos. ¿Cómo es posible que voy a descuidar a un niño y decir, oh, pastor, yo le dedico un tiempo tremendo a mis hijos? Yo llego del trabajo, lo primero que hago es que lo llamo a ellos. Y estoy 5 minutos con ellos antes de acostarme todos los días. Eso no es criar cerdo. Criar niño requiere tiempo, dedicación. Él tiene que sentir que tú lo amas. Él tiene que escuchar que tú le dices, hijo, yo te amo. Tú eres importante para mí. No hay forma de recuperar el tiempo perdido. Lo digo y lo voy a repetir. Y usted me va a decir, ¿hasta cuándo usted va a repetir lo mismo? Digo, hasta que ustedes dejen de hacer las cosas como lo hacían sus padres por circunstancias muy diferentes. Papá, en los tiempos nuestros, tenía que andar detrás de la chivita, del becerro, el no sé qué, para darnos de comer. No tenía tiempo de acercarnos a nosotros. Crecimos sin afecto en este tiempo, hermano. Y los que conocen a Dios y los que tienen la palabra de Dios, tienen que saber que es diferente. Tienen que expresarle ese amor a sus hijos, dedicación a la esposa, al esposo. Y entre los hermanos de la iglesia también. Porque estamos pareciendo un poco de extraño y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Acercarse. No es que se terminó el culto y salir corriendo como que se me va a ir el carro, me lo van a robar del parking. Acércate al hermano. Hermano, ¿cómo te ha ido en la semana? Esta hermana es 6 meses que lleva aquí. ¿Cómo le está yendo, hermana? ¿Con qué podemos servirle? Cuente con mi oración. Si se siente sola, pégueme una llamada. Oye, eso primero día. La familia los primeros días te presta una atención tremenda, pero después te van a dejar, el teléfono va a dejar de sonar y a lo lejos te va a llegar un mensajito. No caigan en eso ustedes también. Palabra, acción y transformación. Toda esta gente que mencionamos ahí son invisibles a los ojos de la sociedad, pero no a los ojos de Jesucristo. Cristo mira al que tiene necesidad. Cristo mira al que la gente rechaza. Y no solamente lo mira, Cristo interviene en su vida porque Dios es amor. Yo quiero llevarlo al Antiguo Testamento. Vayan conmigo un momentito allí al libro de Isaías, capítulo 38. El verso 1 dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Ezequías fue contemporáneo del profeta Isaías, de Oseas, de Miqueas. Fue uno de los reyes de Judá, o sea, el reino del sur. Cuando los reinos estaban divididos en norte y sur, él fue uno de los reyes del sur. Dije Isaías 38:1. Y cuando esos reinos estaban divididos, él le tocó ver cómo su reino había sido llevado cautivo. Todos los israelitas de Samaria fueron trasladados y llevados cautivos. La Biblia dice que fue un buen rey. En Segunda de Reyes 18:5, el escritor bíblico dice esto del rey Ezequías: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Pero el rey Senaquerib le había amenazado de llevárselo cautivo a él y a su reino, como mismo se había llevado al reino del norte. Ahora, cuando tú tienes miedo, ¿qué produce el miedo en la persona? Opresión, tristeza. Y tú sabes que hay gente que llega a enfermarse por miedo. No sabemos ¿qué fue lo que pasó con él? El rey aproximadamente tendría unos 39 años, un muchacho joven. Pero el miedo enferma. La tensión continua esa hace que las defensas se consuman más rápidamente y nosotros entramos en una situación de mala salud. Gente que son demasiado nerviosos, problemas con el estómago, problemas con la presión, pues eso no es fácil. Por eso cuando una persona no conoce al Señor, constantemente está bajo el miedo, la vergüenza y la culpa. Hay gente que no, yo no creo en nada, yo creo en mí. Y esa persona está llena de culpa. Esa persona no lo acéptelo o no, hasta que Cristo no lo libera, usted está presa del miedo opresivo. Usted tiene vergüenza. Usted finge ser lo que no es. Usted ni siquiera es una persona confiable. Usted tiene sentimientos de culpa interno que no lo puede revelar porque no tiene el valor de hacerlo. Hasta que el Espíritu Santo de Dios no entre en una vida y lo transforma, usted está oprimido. Necesita la palabra. El rey, como ustedes pueden ver ahí, enfermó de muerte. No especifica tampoco qué tipo de enfermedad. El verso 13 habla de algo relacionado con los huesos. Y también en Segunda de Reyes 27 dice que él tenía una llaga notoria, se le veía, era una cuestión externa, algo caótico. Pero la palabra de Dios que fue dada a través del profeta cambió la situación de aquel rey. Y fíjese, era un hombre bueno. La Biblia, yo creo que la Biblia no, yo mismo no podría dar una definición de mí como la que da la Biblia del rey Ezequías. Mire lo que dice ahí. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro entre todos los reyes de Judá. No, ese fue el mejor. Y sin embargo, ese hombre se enfermó. Yo me sentía tan mal para el día 31 de diciembre. Pasé una semana invernando. Era un temblor vivo. Dios bendiga a la hermana que cuando me mandó el té aquel, yo estaba acostumbrado cuando me enfermaba, mi mamá me hacía un té. Entonces mi mamá ahora, joven, no me... me hizo algunos té, pero siempre uno no le tiene tanta fe como el té de la gente de experiencia, ¿verdad? Y me llegó el té aquel y me lo tomé así con ansia, porque yo decía, yo creo que el 2015 van a tener que buscarse otro pastor. Porque la marea estaba alta. Era feo sentirse así. Cualquiera de nosotros puede sentirse enfermo. Cualquiera de nosotros puede tener una aflicción. Pero sin embargo, la palabra de Dios, sus oraciones, hermano, yo lo agradezco. Es poderosa. Usted va a estar bien. Tómese eso. Usted va a estar bien en el nombre del Señor. Eso da un ánimo tremendo. Y miren la palabra que le da, verso 5 y 6, léalo ahí conmigo. Isaías 38, 5 y 6. Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, yo he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad ampararé. Wow. Dios le dio una palabra. Él recibió esa palabra. La sanación no fue de inmediato. Después, cuando usted tenga tiempo, se lee la historia en el libro de los reyes y también el capítulo completo. Y Dios luego envió al profeta con otra responsabilidad para que él tomara una acción después de esta palabra. Pero la palabra de Dios que fue dada, él la recibió en su corazón. Él tuvo la fe del poder de Dios que iba a obrar. No fue de inmediata la próxima acción, pero fue tal como declara la palabra de Dios en Isaías 55, 11, cuando dice, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Isaías 55, 11. Cuando él vio esa palabra tan poderosa, ¿sabe lo que él hizo? Pidió una señal. ¿Cómo voy a saber que esto es así? Le dice el profeta. Y Dios le respondió: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido en los relojes. Esto es muy diferente a cuando los fariseos le pidieron señal a Jesucristo para tentarlo. Y Jesús dice: esta generación perversa demanda señal, pero señal no le será dada. Es próspero cuando usted busque, usted puede decirle: Señor, muéstrame. Señor, revélame que esto va a ser así. Porque usted tiene una relación. No es una ofensa a Dios cuando uno dice: Señor, he sido sanado. Si recibí la palabra de Dios que me dice que he sido sanado, Señor puede mostrarte. Pero no hay que tentar a Dios. Es muy diferente la acción de los fariseos a lo que está planteando aquí el rey Ezequías. Yo no sé qué es lo que era más glorioso. Si que desapareciera la enfermedad de Ezequías o que el sol retrocediera en los relojes. Es fuerte eso, ¿verdad? Dios es grande. La palabra de Dios nos sorprende. Los relojes del sol se construían en una forma de escalera. Pequeñas pirámides donde el sol, la sombra iba retrocediendo y iba marcando el sol. La hora. Eran pequeños monumentos. Y la sombra iba recorriendo los peldaños, algo parecido a esto. Y retrocedió 10 grados. Después vino el profeta y le dijo: dile a Ezequías que tome masa de higo, póngala en la llaga y la llaga sanará. El verso 21 dice así. ¿Qué es lo que fue primero? La palabra. Luego, esta acción. Déjenme decirle que aunque la masa de higo tenga poderes sanadores, aunque el té de la hermana tenga poderes sanadores, si Dios no interviene, no cumple el propósito. El rey se sanó por una intervención directa de Dios. Sin esa intervención, la masa de higo no son suficientes. A veces nosotros nos quedamos con la masa de higo y dices: ¿qué Dios ni Dios? El doctor es suficiente. Y cuando te viene la bomba, dices: ay, Señor, se me acabaron los libros. Lo que quiero destacar, hermano, llevándole a reflexionar sobre este evento del Antiguo Testamento, sobre la historia de Ezequías, es que los milagros están precedidos por la palabra de Dios. Están luego seguidos por un acto de obediencia y luego por un resultado transformador. Cambio, gozo, esa alegría que uno no la puede explicar. Es tremendo eso, Noel. Algo lindo, pero lo tengo. Yo recibí esa palabra, metí mano, hice lo que tenía que hacer y ahora está la gloria de Dios. Esa es la forma, ese es el procedimiento. Eso fue lo que pasó con aquel hombre. Si hacemos un salto hermenéutico hasta este evento aquí, encontramos que hay grandes contrastes entre la vida de la mujer que estaba enferma de la espalda, una mujer que andaba encorvada, y el rey. Pero podemos establecer una gran relación en cuanto a la manera como Dios hizo el milagro en sus vidas. Y algo muy importante, en cuanto a la gratitud de ambos. Porque ellos alabaron al Señor. Escuche lo que dice la mujer. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos en ella y se enderezó. Estoy leyendo otra vez en Mateo, en Lucas 13, 10. Al momento, el verso 13, puso las manos en ellas y se enderezó al momento. ¿Y qué hacía la mujer? Glorificaba a Dios. Al igual que el rey expresaba el reconocimiento a la obra de Dios en su vida. Eso es importante. No creamos que lo que nosotros logramos es el resultado de nuestro gran esfuerzo. Es Cristo en nosotros, por su gracia y por su bondad. Podemos establecer también una gran relación en cuanto al poder de la palabra de Dios obrando en la vida de una persona. También debería de servirnos como herramienta para nosotros empezar a poner en práctica esta palabra. Poner en práctica nuestra fe. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que sanó a la mujer fue el mismo que en la antigüedad salvó al rey y es el mismo que nos ha salvado a nosotros y que puede hacer algo por los necesitados y por los marginados. Independientemente de la perspectiva que tengan los religiosos y la sociedad, los políticos y todos los que desconocen las verdades del reino de Dios. Es la última presentación que encontramos de Jesucristo en una sinagoga judía, una iglesia judía, enseñando la palabra. Allí estaban personas descendientes de Abraham. Estaba esta mujer. Es algo que tenemos que aprender de esta historia también, es que es importante que la familia esté allí presente. En aquellos lugares se reunían familias. En aquellos lugares los muchachos no se quedaban en la casa porque estaban cansados. Tenían que estar escuchando la palabra de Dios porque la palabra de Dios era algo importante para la familia. El día domingo era día, el sábado era el día de adorar al Señor, como lo es para nosotros. Tenemos que poner esto en serio. Me dio gusto esta mañana, ayer hablé con un muchacho de México y me dijo, pastor, necesito que me ayude a resolver este problema con mis padres. Le dije, hermano, véngase mañana en la tarde y eso estaría resuelto. Dice, será el lunes, porque si bien es importante lo que voy a hacer, yo tengo una responsabilidad de estar hoy adorando al Señor en mi iglesia. Yo prefiero dejarlo para más adelante. Doy gloria a Dios por eso, porque eso significa que Él cree que es importante la palabra de Dios. Él cree que es importante recibir para dar. Eso es bien glorioso. Tenemos que llenarnos del Señor. La gente que se acerca a nosotros tiene que ver esperanza. El apóstol Pedro dijo, estén preparados para que respondan con mansedumbre a todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y estar preparado de estar lleno del Señor. Esta palabra tiene que habitar en ustedes. Es bonito que lo lean, es bueno que le lean a la gente para que la gente entienda que aquí está la palabra de Dios. Pero debe estar en su vida, debe estar en su corazón, debe estar en su mente. Usted tiene que conocer esto. Última presentación de Jesús. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Era una enfermedad espiritual. No se le iban a curar los médicos. Ustedes no saben que hay enfermedades espirituales que los médicos no la quitan. Me miran así con cara de signo de interrogación, no, los médicos lo curan todo, no hay cosas que no lo cura el médico. Esa enfermedad del alma, solamente el Espíritu de Dios puede transformarla. Y nosotros estamos rodeados de gente que están encorvados espirituales. Y nada más paramos y dice, ese vecino mía tiene una, la pobre, tiene una vida horrible. Yo no quiero que mis niños ni se le acerquen, porque me lo va a contaminar. Va a venir mi cuñada, pero la pobre está tan llena de demonios y tiene tanto diablo arriba que creo que le voy a decir que lo deje para otra oportunidad porque tengo mucho trabajo. Nos alejamos de la gente así como que en sarna. No, esa no fue la actitud de Jesucristo. ¡Vente! Tú no tienes necesidad de vivir como vives. Si tú quieres así, es problema tuyo. Pero yo tengo la responsabilidad cristiana de decirte cuál es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo. Punto. Tú con tu vida haga lo que usted quiera. Usted no tiene que vivirle la vida a nadie. Problema de nosotros a veces queremos vivirle la vida a la gente, a la familia, a todo el mundo. No, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, tú no tienes que hacer nada. Es un problema tuyo. Yo no vivo con esa amargura. Yo no vivo con ese drama que tú tienes arriba. Y no pienso que la vida que tú tienes sea la mejor. Tienes que ser honesto con la gente. Ay, sí, mi cuñadita, está todo bien. Yo para nunca problema. Me encanta tu vida, es una maravilla. Y cuando se va, ay, gloria a Dios que se acabó de ir. Porque esa mujer al fin, ay, yo sentí el peso espiritual. Yo fui allá para que oraran por mí, para que le dije a la hermana que orara, para reprenderle los demonios. No es eso. A cara limpia le digo, esa vida que tú llevas no es una vida bendecida. Yo no te siento gozo. Tú no tienes el gozo del Señor. Tú podrías vivir mejor. Darle esa palabra. Sin miedo. Ay, que si se pelea conmigo. No. Así es la cosa. Con amor. Y ellos que tomen la decisión. Porque es Dios quien produce en ellos eso. Pero usted tiene que dar la palabra. Porque el llamado suyo es dar la palabra de Dios. No le dé la palabra suya. No, yo pienso que tú deberías hacer esto. Yo debería hacerlo. No pienso nada. Yo, esto fue lo que yo hice y esto es lo que te recomiendo, la palabra de Dios. Y tú eliges. Las cartas están sobre la mesa. Fíjense la reacción. Los religiosos de su tiempo brincaron. Se ofendieron por la sanidad de la mujer en un día de sábado. Pero ella, como Ezequiel, estaba agradecida. Ella glorificaba a Dios. Hagamos eso nosotros también. La gente te critica, está bien, pero yo glorifico a Dios. ¿No te parece bien? A mí sí, yo sigo al Señor. Y denle valor a la fe que usted tiene. Porque la gente dice, ah, eso está por ahí. No. Tenga convicción de qué es lo que usted ha creído. Esto no es un juego, muchacho. Mire la historia. Instrúyase acerca de cuán grande es Dios. Jesús le respondió con base en la Biblia a los religiosos. Él le citó al profeta Oseas, capítulo 6, verso 6, le dijo: la vida cultica no necesariamente es sinónimo de espiritualidad. Venir a la iglesia no significa ser cristiano. Ir a la piscina no significa ser un nadador. Estar leyendo un periódico no significa ser un periodista. Usted necesita ser la iglesia. Jesús le dijo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que alabanza, que holocausto. Eso es glorioso. No es tanto que usted venga, pero es que tenga conocimiento de Dios. Debe venir, eso es bueno, pero no puede descuidar lo otro. Es duro estar enfermo. Es duro este panorama que presentamos al principio. Hay enfermedades que nos quitan la alegría, ¿o no? Nos afligen. Nos pueden quitar el sueño. Otras pueden arruinar nuestra vida, nuestro aspecto físico. Pero ninguna enfermedad debe alejarnos de Dios. Al contrario, cada situación difícil, cada enfermedad debe recordarnos que podemos y debemos depender siempre del Señor. Eso es lo que debe suceder. Depender de Él. No deben separarnos del amor a Dios. Circunstancias, no. Pablo, escribiéndole a los romanos, dijo, Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mantengamos una estrecha relación con Dios. Allá en Cuba, al servicio militar le dicen CMG, Servicio Militar General. Cuando cumples 16 años, te llega una hojita a la casa que dice: debe presentarte para la inscripción. Ya no sé cómo será ahora, pero en mis tiempos, si no te inscribía, todo lo que tú ibas a hacer, te decía: ¿qué edad tú tienes? 16, dame la inscripción, papel que te inscribiste en el servicio. Y después que te inscribía, te llegaba una hojita que decía: preséntate con calzoncillo y pasta dental, y arriba decía: listo para partir. Eso era todo lo que tenía que llevar. Ya, olvídate de eso, de que si, ay, pero es que mi mamá está muy enamorada del niñito y que él fue criado con mucho cariño y que él es un niño cristiano. No, llegaba allí y decían, cristiano, ejército juvenil del trabajo, homosexual, ejército juvenil del trabajo, que sé yo, que te veo medio blandito, ejército juvenil del trabajo, porte extraño, fuerzas especiales, medio para esta mediana, y ellos te distribuían para la marina, de acuerdo al perfil que ellos te veían. Te hacían un examen médico y había un psicólogo, un sociólogo y un montón de ólogos, y un ólogo eso decía para dónde tú ibas, pero desde que iba, te iba. Igualmente dice, nuestros días están contados. Cuando usted le pase en raya, en lo que usted esté, se quedó. Y si está con el Señor, va con el Señor. Y si no está con el Señor, va al infierno y se acabó. Mantengamos una estrecha relación con el Señor de manera que estemos listos para partir cuando llegue el momento. Ezequías se enfermó siendo un hombre de 39 años y enfermó de muerte. De manera que nuestra relación con el Señor debe ser estable. Debemos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Enfermedades, pruebas, dificultades, dependencia de Dios. No alejemos del Señor bajo ninguna circunstancia. Dios nos ayude. Primero, estar preparado. Segundo, cuando venga la prueba, tomarnos del Señor. Tercero, compartir esa palabra, porque la palabra tiene un poder. Y lo más importante, hermano, no le demos de espalda, ni nos hagamos los ciegos ante las necesidades de una humanidad que está perdida. Cristo no miró, no se hizo el ciego frente a los necesitados, frente a los niños. Él dijo, dejen los niños venir a mí. No solo impidáis. No trate de solamente sacarse foto con los famosos. Es mejor que usted le saquen una foto sirviendo a un necesitado que usted le ponga el reverso de la cámara para sacarse una foto con Barack Obama. Esa es su recompensa. Jesús dijo, ya tienen su recompensa, los que hacen la cosa para ser visto por los hombres. No digo que es malo que se saque una foto con el presidente, pero no es la razón de su existir. ¿Usted vino para qué? El Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar libertad a los cautivos, para dar buenas nuevas a los pobres, para proclamar el año agradable del Señor. Dios nos ayude a no caer en este tipo de cosas. Y llevar un compromiso, y cuando venga el momento, como hizo el hermano Alfredo, como hizo Ezequías, como hizo esta mujer, tomé la palabra de Dios y a depender de Él. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Líbranos de caer en la hipocresía de pensar que las cosas son más importantes que las personas. Orienta y reorienta nuestras vidas tantas veces como sea necesario para que hagamos tu voluntad. Que vivamos en obediencia, que creamos esta tu palabra, que te creamos a ti y que sepamos que toda dádiva y todo don perfecto viene de ti. Bendice a tu iglesia en esta semana que comenzamos, que en todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, podamos darte la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén.